Con ustedes ya en antena a esta hora de la mañana, como les hemos anunciado, hoy visita el estudio de la radio la senadora por Fuerteventura, Paloma Hernández, y está con nosotros también la diputada por la provincia de Las Palmas, Loli Corujo. Tienen agenda hoy en la isla de Fuerteventura y desde primera hora de la mañana las hemos invitado a que compartan un ratito de radio con todos ustedes, porque ya luego, dentro de algunas horas, pues se irá complicando esto de las reuniones que mantendrá en la isla de Fuerteventura, tanto con representantes sindicales como con colectivos ecologistas, y además se van a trasladar hasta Antigua para estar con los artesanos y las artesanas de toda Canarias. Así que vamos a aprovechar estos minutos con nuestras dos invitadas a esta hora de la mañana. Senadora, buenos días.
Buenos días, Marusa.
¿Cómo amanece hoy?
Pues muy bien, viernes de feria y con agenda interesante, importante, para recorrer la isla, estar con la gente, con colectivos, y explicar también las medidas que está llevando a cabo el Gobierno de España en las cámaras, Congreso y Senado, y bueno, con muchas ganas de transmitir el proyecto socialista y seguir explicando y acercándonos a la gente.
Uh-huh. Saludamos también a la diputada Loli Corujo. Buenos días, Loli.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo está usted?
Pues muy bien, encantada de estar aquí en Fuerteventura, porque además me siento como en casa.
Uh-huh. Dejó usted a su isla bien temprano, ¿eh?
Sí, sí. Desde las 5 de la mañana.
Bueno, pues tiene hoy una agenda apretadita, ¿no? Porque sus compañeros, cuando vienen, cuando viene usted a Fuerteventura, como diputada de la provincia de Las Palmas, no la dejan respirar en esas reuniones que se van a ir encadenando a lo largo del día, ¿no, Loli?
Así es, yo creo que es aprovechar el momento cuando venimos para tener reuniones, acercamientos con todos esos colectivos con el que siempre que estamos en campaña electoral les pedimos su apoyo, y evidentemente creo que tienen no solo el derecho, sino nosotros la obligación de dar cuenta de todas las demandas que nos han hecho, pues qué medidas hemos cumplido y cuál es el procedimiento en la que se encuentra alguna de ellas. Agradecer siempre a la senadora por la isla de Fuerteventura, que les digo aquí públicamente que ha sido un trabajo excepcional defendiendo los intereses de esta isla, y por supuesto también en el trabajo en el Congreso para coordinar todas las acciones que tengan que ver con nuestra tierra.
Uh-huh. De hecho, son habituales las reuniones entre los senadores, senadoras, diputados y diputadas del Partido Socialista por la provincia de Las Palmas, ¿no? Para coordinar esa acción política.
Sí, cierto es que nosotros nos vemos habitualmente, llevo la coordinación de ambas cámaras, no solo pues de nuestra provincia, sino también de la otra, pues sobre todo porque necesitamos tener la información y muchas veces la gestión que se está haciendo en el propio Parlamento Canario o en los cabildos y o ayuntamientos, debemos conocerlo. Todos los diputados, diputadas y senadores y senadoras, para establecer una apuesta en común y sobre todo estar muy atentos y vigilantes sobre decisiones que se puedan adoptar y que puede ocurrir que no vaya en contra o que vaya en contra o no en el interés que hemos venido defendiendo nosotros. Cada isla tiene su propia singularidad. Siempre he dicho que Canarias es diversa, plural y distinta. Eso es lo que nos hace tan ricos, pero realidades que pueden ser o problemas que pueden ser comunes en muchas islas, hay otras que tienen interpretaciones y visiones distintas.
Uh-huh. Al formar parte de un archipiélago, en muchas ocasiones se da esa situación o esas situaciones que usted acaba de comentar. Por ejemplo, en territorio, lo que le viene bien a una parte del archipiélago, como es la provincia occidental, pues en estas islas orientales como que no se adapta, ¿no?, la normativa a esas necesidades. Yo creo que en ese sentido las distintas administraciones y los partidos políticos deberían de comenzar a diferenciar esas realidades insulares, ¿no?, que nos hacen archipiélago, pero que a veces, bueno, pues meten en un todo que no a toda la población convence.
Totalmente de acuerdo. Esto es un debate que llevo diciendo desde hace muchísimos años y que creo que debemos tener la valentía y la determinación de establecer medidas singulares en función de las islas y de sus necesidades. Voy a poner un ejemplo.
Sí.
Si, por ejemplo, hablamos de la situación de la vivienda vacacional en Canarias, evidentemente, y cómo ha impactado de una forma tan directa en el mercado de la vivienda y en muchas zonas de nuestra tierra, han sido expulsadas familias completas, trabajadores y trabajadoras en determinados núcleos poblacionales, porque se ha reconvertido en vivienda vacacional lo que era una vivienda convencional. Esto, por ejemplo, en islas como La Gomera, El Hierro o La Palma, las conocidas como Islas Verdes, no tienen la realidad que podemos tener otras islas. Por ejemplo, la realidad de Lanzarote es completamente distinta a la que se pueda vivir pues en la isla, por ejemplo, de Gran Canaria o de las que acabo de hacer referencia. Hay problemas que, insisto, son compartidos, pero hay otros que son realidades completamente distintas. Si hemos sido capaces de hacer una ley específica para las Islas Verdes, pues también tendríamos que tener muy en cuenta que la realidad de Lanzarote y Fuerteventura, que aporta tanto al PIB regional, debemos tener una singularidad reconocida. Y ahora aprovecho también, eso no quiere decir que legislemos en tres velocidades o que entendamos Canarias de tres velocidades distintas. Pero sí es cierto, y esto es una crítica que le hago al gobierno canario, es que no se puede tomar decisiones, por ejemplo, en la bonificación del combustible a la isla de La Gomera, del Hierro y de La Palma, y que sin embargo islas no capitalinas como Lanzarote y Fuerteventura no nos hayamos visto del beneficio de esa bonificación cuando está el precio exactamente igual que en estas islas, ¿no? Y ese tipo de situaciones sí, evidentemente, tenemos que estar no solo vigilantes, sino denunciarlo para que resuelvan esta situación, que es una discriminación a los majoreros, a las majoreras y a los conejeros y conejeras.
En ese sentido, sí, se ha sido muy muy crítico, ¿no?, con esa decisión del gobierno de Canarias en relación a la bonificación, sí, del combustible desde el Partido Socialista.
Sí, totalmente. Lo llevábamos al Parlamento de Canarias, se le exigía al gobierno, al presidente del gobierno de Canarias, esa igualdad de trato, porque no puede ser que se discrimine a las islas orientales, y además que en base a una excusa del turismo, ¿no?, de que como había más carga turística, pues por eso no daba lugar, ¿no?, a que no teníamos derecho a esa igualdad. Pero retomando un poco lo que comentaba la compañera Loli de las singularidades de cada territorio, ¿no?, es fundamental que cada isla tenga, yo creo, su propio estudio de carga, su propio estudio de necesidades, porque cada isla tiene una política de territorio diferente, una política de sostenibilidad, una política turística, y en eso se basa además la estrategia de turismo sostenible del gobierno de España, en que cada territorio debe adaptar sus necesidades también y a su política turística, su política de sostenibilidad y demás. Es fundamental cambiar también los indicadores del turismo. Ya los indicadores no son solo número de turistas, cantidad y camas turísticas. Hay que tener en cuenta al residente, hay que tener en cuenta el impacto que generan los servicios en la vivienda. Por tanto, los indicadores tienen que estar territorializados y ser específicos a cada singularidad, ¿no? Y por tanto es fundamental, yo creo, también hacer esas distinciones, hacer esas capacidades de carga, esos estudios individuales, insulares. Yo creo que esa es la riqueza también, pero en eso tenemos que estar trabajando ya para pues hacer un turismo sostenible, ¿no?, donde el residente también esté ya en el punto de mira.
Veíamos estos días a la diputada por la provincia de Las Palmas, el 1 de mayo concretamente, estar en la calle compartiendo con los sindicatos con un mensaje muy claro que a mí me gustaría pasar a comentar. Decía Loli Corujo, por un futuro justo, equitativo y bueno, pues por un reparto también de la riqueza, y ponía en el centro precisamente el turismo, ¿no?, y la economía que tenemos aquí en Canarias vinculada al turismo y esa falta de reparto de la riqueza. Con ese mensaje compartía usted el 1 de mayo en las calles de Lanzarote, diputada.
Sí, ese 1 de mayo, como cada 1 de mayo, el Partido Socialista sale a la calle en apoyo a la clase trabajadora y, por supuesto, en apoyo a los sindicatos. Fíjense, en Canarias se está dando una paradoja y una situación que no es nueva, pero que ha ido increciendo, porque ha ido increciendo la desigualdad en nuestro territorio, la desigualdad en las familias y, por tanto, la pobreza. Y pongo un dato. Hace apenas 6 años, y lo pueden contrastar, el que hoy es presidente del gobierno de Canarias, y lo era también en ese entonces, el señor Fernando Clavijo, hizo unas declaraciones que fueron seriamente impactantes. Y decía que para Canarias, para el inversor que pudiera invertir en Canarias, es su atractivo de nuestra tierra, eran los salarios bajos. Es decir, hacía un llamamiento al inversor para que viniera a nuestra tierra porque aquí habían salarios bajos, como si eso fuese un reclamo, ¿no? Esta situación que no se ha venido trabajando de una forma, yo diría, clara y contundente, hemos tenido resultados como nunca, ¿eh? Lanzarote, Canarias, ha batido récord en ocupación. Fuerteventura, Totalmente.
Tienen ustedes en Lanzarote 3 millones de...
Nosotros recibimos 3,200,000 visitantes al año en una población de 154,000 habitantes y en un territorio de 846 kilómetros cuadrados, cuya mitad de territorio está protegido, con problemas diversos. Pero centrando el debate, ¿es posible que recibamos ese flujo de visitantes y sin embargo no veamos el impacto directo que eso tiene en la familia, en quienes hacen posible, en esos trabajadores que hacen posible la industria del turismo? Eso es inviable. Si además dentro de estos factores que estamos viendo, salarios bajos, imposibilidad de acceder a una vivienda, la vivienda ya no solo ya en propiedad, que luego si quieren hablamos de las medidas que ha puesto el gobierno de España con los avales para que le permita a los jóvenes hasta 35 años poder adquirir una vivienda, porque las entidades bancarias no te permitían o te ponían demasiadas restricciones en la adquisición de las mismas, pero hay algo que es evidente. Hay una ley que Canarias se niega a cumplir, que es la ley de vivienda. La ley de vivienda establece determinadas zonas que si son declaradas tensionadas, te puede permitir tener un tope al alquiler. ¿Cuáles son las zonas tensionadas? En el caso de Lanzarote es distinto, porque Lanzarote en su conjunto es una isla saturada turísticamente. Podemos encontrarnos zonas que estén tensionadas en la isla de Fuerteventura, como Tenerife o como zonas concretas de Gran Canaria. Pero lo que quiero decir es que nosotros lo que tenemos es que establecer qué tipo de política queremos o qué tipo de modelo turístico queremos para nuestra tierra. ¿Contar el número de turistas que vienen o queremos establecer un modelo turístico donde vayamos a apostar por el turismo de mayor calidad y por tanto de mayor gasto en el destino? Creo que ese es el debate que debemos hacer y sobre todo algo que me parece fundamental y estoy convencida que será el debate de los próximos años, es la cultura de los límites. Hablar de la cultura de los límites. Vivimos en un archipiélago, en islas que están limitadas, que son pequeñas, que todo lo que entra se puede medir y que evidentemente está teniendo un impacto en nuestro modelo, en nuestro territorio, en nuestro paisaje, en la protección de nuestro medio. Y todo eso que vivimos de eso única y exclusivamente, por más que intentemos hablar de la diversificación, que está muy bien, pero que nuestra principal industria es el turismo y que hay que cuidar, eso no significa en absoluto que estemos en contra de ello. Yo siento muchísima tristeza que ver cómo el modelo que se está llevando a cabo por muchos lugares de nuestro país y también por nuestro entorno más cercano, la Unión Europea, que es esa tasa de corresponsabilidad turística que me gusta llamar, algunos lo llaman la tasa turística, la ecotasa, como queramos. Me gusta la de corresponsabilidad turística, ¿por qué? Porque el que visita quiere aportar en el lugar donde va, y sobre todo cuando son lugares tan frágiles, cuando son lugares donde necesitamos cuidar, mantener nuestro paisaje, nuestro medio, nuestro territorio, lo que nos hace distintos, lo que nos hacen singulares. Y todo eso, esa percepción sobre el cuidado, sobre la identidad, sobre nuestro territorio, creo sinceramente que el haber votado en contra Coalición Canaria y el Partido Popular y Vox en el Parlamento Canario es un paso atrás.
Bien, estamos hablando efectivamente de medidas que pone el gobierno sobre la mesa para que las distintas comunidades puedan acogerse a esos límites en cuanto a subida de precios del alquiler, ¿no? El declarar, creo que en Canarias, no sé si hay uno o dos municipios que han solicitado.
Las Palmas de Gran Canaria
lo ha solicitado,
sí,
¿no? Los oyentes tienen que saber que cuando una administración, como acaba de explicar la diputada, establece una zona tensionada, quiere decir que hay un límite al precio de los alquileres. Es difícil entender el por qué las administraciones, si tienen esa medida, no se acogen, ya que, bueno, pues luego escuchamos a muchos de esos representantes municipales hablar de la dificultad para que los trabajadores accedan a una vivienda, para que las familias puedan llegar a final de mes. En fin, aquí hay cosas de la política que a veces no entendemos.
Correcto,
¿no?
Es incomprensible porque la ley de vivienda aprobada por este gobierno, el gobierno de España, da ese mecanismo, esa potestad a los ayuntamientos para declarar
declararse zona tensionada y poder poner un límite.
Aunque
un
se comparta o no la medida, senadora, pero al final quien se beneficia son los ciudadanos.
Por eso es incomprensible, porque ese miedo a declarar zona tensionada, si a lo mejor podría ser el norte, ¿no?, de la isla en La Oliva, con la cantidad, creo que es un 33% de vivienda que hay vacacional, pues ¿por qué no se declara y se toma esa medida, ¿no? Porque allí mismo, me lo decían esta semana en visita que teníamos el martes, que no se puede alquilar ni siquiera en cualquier pueblo del interior una vivienda en condiciones dignas y a un precio asequible, ¿no? ¿Por qué ese miedo? Pues hay margen, hay mecanismos, la cuestión es ejecutarlo, y lo que no puede ser es que llevamos ya un año prácticamente desde los últimos mandatarios que están en gobernando, ¿no?, y que no se tomen medidas. La cuestión de la ecotasa es curioso porque en Baleares no ha tenido ningún impacto en el turismo, y el Partido Popular, que votó en contra cuando Francina Armengol la impuso, ahora mismo está gobernando y ni se les ocurre quitar esa tasa. ¿Por qué? Porque repercute en la conservación del territorio, lo comentaba la compañera Loli. El turista viene a Canarias precisamente por estos valores medioambientales que tenemos, estos paisajes, esta calidad del mar, ¿no?, de la tierra, del paisaje, y quiere preservarlo. El turista quiere aportar y ser responsable en ese cuidado, ¿no?, porque es precisamente lo que nos da valor a Canarias como destino turístico. Por tanto, para nada va a ser disuasorio, estoy convencidísima. Apoyamos desde el Partido Socialista esa ecotasa y el modelo Baleares. En Baleares para nada ha supuesto un freno al turismo, todo lo contrario. Siguen con muchísimo turismo, y por tanto yo creo que tenemos que ir por esa línea. Y el gobierno de Canarias, lo que está claro es que tiene que tomar medidas ya, un año de gobierno, y medidas que repercutan, porque Canarias sigue siendo la comunidad con los índices de pobreza más altos. Y veíamos esta semana que es la comunidad autónoma que más crece económicamente, pero no llega a los bolsillos de los ciudadanos. Sí. Y eso es lo que hay que ver, qué está fallando, y adoptar políticas, medidas para corregir esa desigualdad.
Bueno, yo espero que por lo menos se llegue a un acuerdo en relación a la aplicación de esa tasa, en caso de que las administraciones entiendan, o los partidos políticos, que sea beneficiosa para Canarias, porque llevamos desde la época de, bueno, ustedes son mucho más jóvenes, obviamente, pero yo llevo desde la época de Lorenzo Larte en ese debate, ¿no? Además, algo recurrente, ¿no, Loli?
Siempre recuerdo, y fue además con un magnífico presidente, con Enrique Pérez, cuando en el Parque Nacional, toda la obra de César Manrique, incluso cuando vamos a Papagayo, que también es un espacio protegido, como la gente paga para el acceso sin ningún tipo de problema, y además eso repercute directamente en la empresa pública, que es 100% del Cabildo. Pero yo voy un poquito más allá. Y lo digo porque quizás por las responsabilidades políticas que he tenido. Estoy convencida que la ecotasa o tasa de corresponsabilidad turística debe ser gestionada directamente por los cabildos. Y si el gobierno canario no quiere, por las razones que sean, que cada isla elija.
Decida.
Y decida. Que los ciudadanos y ciudadanas de cada isla decida.
Y además, exactamente, con carácter finalista.
Finalista siempre y con transparencia. Que el que viene y aporta sepa siempre dónde va. Dónde debe ir en la preservación, fundamentalmente, de nuestro paisaje, en la protección de nuestros recursos y espacios naturales, y también de nuestro propio patrimonio arquitectónico, arqueológico, que tanto necesita cuidarse y protegerse. Miren, hemos visto a lo largo de, después de la manifestación del 20A, anterior y también ahora, vemos a través de las redes sociales denuncias de muchísimos ciudadanos de Fuerteventura, de Lanzarote y del resto de islas, denunciando ataques, atentados medioambientales de personas que vienen y que visitan y no tienen pues el conocimiento o no saben la protección que tiene ese espacio, que debemos preservar. ¿Y qué ocurre? Que no tenemos los suficientes agentes medioambientales, no los tenemos, no tenemos a gente que proteja, que cuida y sobre todo que vigile y al mismo tiempo que informe. Y también lo que hablábamos de la cultura de los límites, de cuánto, hasta dónde queremos llegar, cuántas personas somos capaces de absorber la isla. Yo siempre hago la misma pregunta. Si nosotros no entramos en este debate, que es en el debate de las ideas, para plantearnos dónde estamos y hacia dónde vamos, hago una pregunta. ¿Cuántos hospitales más necesitamos? cuántos campos de fútbol más necesitamos, cuántos centros de salud más necesitamos, cuántos colegios más necesitamos, cuántos centros culturales más necesitamos, cuántos parques infantiles más necesitamos, cuántas carreteras más necesitamos, cuántos coches más necesitamos en nuestras carreteras. ¿De qué hablamos? ¿Sabemos y somos conscientes que vivimos en una isla? ¿Sabemos y somos conscientes que debemos preservar no solo por nuestra responsabilidad, sino para las próximas generaciones que vivan en lo que nosotros sabemos, entendemos y queremos y definimos como nuestro paraíso? Ese es el futuro que se juega Canarias.
Muy bien, tengo que seguir avanzando y son muchas las cosas que todavía me quedan por compartir con la senadora por Fuerteventura que nos acompaña hoy, Paloma Hernández, y la diputada por la provincia de Las Palmas, Loli Corujo. Saben ustedes que hay una propuesta que se está comentando y de hecho está recogida en las alegaciones que se han ido firmando en la isla de Fuerteventura con respecto a tierras raras, a las investigaciones de tierras raras, y tiene que ver con la necesidad de la modificación de la ley de minas. Obviamente eso tiene que caer en el Congreso de los Diputados, es legislación que le corresponde al Estado, y a mí me gustaría conocer si la diputada Corujo estaría dispuesta a apoyar este tipo de medidas que se proponen por parte de los vecinos y de partidos políticos también.
Bueno, no solo es que estamos dispuestos, sino que hay algo que ya me gustaría decirlo con absoluta claridad. La autorización la da el gobierno canario. Vamos a empezar por el primer punto. Y voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo, porque fue en Soledad, el Partido Socialista en Lanzarote, con mucha soledad, cuando se autorizaron las primeras prospecciones petrolíferas en nuestra tierra. ¿Lo recuerdan?
Sí, sí.
Las primeras prospecciones petrolíferas en nuestra tierra, y recuerdo que quienes gobernaban en ese momento, que era la mayoría del Partido Popular y en Canarias, coalición canaria con el Partido Popular, hablaban precisamente de la ley de minas. Nada tiene que ver. La autorización, si usted está de acuerdo, usted autoriza. Y evidentemente yo estoy con la sociedad majorera, estoy con el Cabildo de Fuerteventura, que ha dicho con rotundidad y con claridad que no quiere que se explote esos recursos que son naturales y que hay que cuidar y preservar. Que se quiere plantear, pues esto es como lo de siempre, ¿no? Meto el lío, me equivoco, a ver cómo salgo de esta, porque luego veo que hasta mi propio partido se opone a esa decisión, recojo velas y digo, bueno, pues el problema es del Estado. Pero esto es así, en todo. Porque es como lo que hablábamos con vivienda. Pues mire, el gobierno de Canarias recurrió ante el Constitucional, lo intentó porque llegó tarde y mal, pero intentó recurrir ante el Constitucional que no se pudiese poner un tope al alquiler, pero el problema es del gobierno de España o el problema es de alguien, y cuando ya el gobierno de España ya, no, en fin, es un poco aburrido, ya dicen que es de Europa. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quieren modificar la ley de minas? Por supuesto que se modifica, pero es que el problema no es la ley de minas, el problema es la decisión del gobierno de Canarias a la hora de autorizar este tipo de actividad en contra de la sociedad majorera. Y eso es lo que planteo con absoluta claridad, digo, para aclarar y puntualizar el debate.
Totalmente. Hay que dejar en primera constancia que quien autoriza, quien tiene la potestad, es el gobierno de Canarias. Lo ha hecho a través de su Consejería de Industria. En cualquier caso, les invito a todos a que lean la estrategia de España para materias primas. Yo me la he leído, habla claramente de que ya se está modificando la ley de minas, que data del 1973. Sí. O sea, ya consta, ya se está trabajando, hemos hecho preguntas, hemos consultado al Ministerio, la Dirección General de Minas, se está trabajando, ya se había empezado a raíz de la pandemia, con toda la cuestión se quedó parado, pero se está trabajando en una modificación de esa ley de minas de 1973 para precisamente que se tengan en cuenta las cuestiones medioambientales, protección al paisaje, el impacto en la biodiversidad, etcétera. Pero es que además dice que se hará en conjunto con las comunidades autónomas, porque hay que tener en cuenta todos los estatutos de autonomía posteriores, lógicamente, a esa ley del 73, donde se tienen que ver, valorar las transferencias, las competencias y los estatutos de autonomía respectivos. Pero es que más allá, vivimos en una isla, somos región ultraperiférica, somos un territorio limitado, por tanto, todo eso habrá que plasmarlo en esas modificaciones, pero les digo, ya se está modificando, ya consta en esa estrategia española que hay que modificar, hay que hacerlo con las comunidades autónomas y teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad, de economía circular, de protección al paisaje, al medio ambiente. Por tanto, es una realidad que está ahí y parece que ha sido una cortina de humo ahora lanzar la ley de minas, cuando quien ha autorizado ha sido el gobierno de Canarias y quien tiene la potestad o la justificación para poder decir no. Por tanto, es una realidad que está ahí, que haremos el seguimiento, lógicamente, porque así va a ser, de esa ley de minas, de esa modificación, pero que es algo que ya está sobre la mesa en esa estrategia española, ¿no?
Uh-huh. Por lo tanto, cuando el consejero de Industria del Gobierno de Canarias afirmaba en comisión parlamentaria a la diputada de Nueva Canarias que, bueno, que si usted tiene un solar y va a pedir una licencia para una vivienda, usted la tiene que conceder, ¿no cree usted que esté en lo correcto, Paloma?
No, yo no digo que no, pero tendrá, también podrá buscar los mecanismos, porque así lo dice la estrategia también de la Unión Europea. Fuerteventura es territorio protegido, reserva de la biosfera, tiene LIC, tiene zona SEPA, tiene muchísimas figuras de protección medioambiental, sale recogido en esa estrategia de la Unión Europea. Yo creo que él tenía mecanismos también, quizás, pues para ver, es justificado, porque... ¿Por qué nos podemos negar a una autorización? Teniendo en cuenta además el Estatuto de Autonomía, competencias y demás, ¿no?
Este es el debate. Este es el debate real.
El debate de las ideas, que dice
el
usted.
¿Se puede de verdad desde el gobierno de Canarias tomar una decisión en contra de la voluntad popular de la sociedad majorera? ¿Se puede, como se hizo en su momento, autorizar y bendecir la autorización de las prospecciones petrolíferas en nuestras costas? ¿De verdad estamos exprimiendo nuestros recursos naturales hasta dónde? Si ya nuestros mejores paisajes, nuestros mejores playas, nuestros mejores entornos, ya lo hemos dedicado al turismo en algunas zonas de forma bastante cuestionada. Por tanto, no se trata de que yo autorice, yo solicite una licencia e inmediatamente se me otorga porque tengo derecho. Eso no es así. Hay mecanismos jurídicos tantos como se quiera. Se trata de voluntad política. Yo le puedo garantizar que si mañana Sato Khan, en este caso, que es la empresa que lo había solicitado, hubiese continuado, porque nos levantábamos con la buena noticia de que ha desistido, pero hubiese continuado con este procedimiento y hay una manifestación multitudinaria en la isla de Fuerteventura, ¿usted qué cree que pasaría? Que al día siguiente no haya autorización. Entonces, lo que quiero plantear es, se trata de qué modelo queremos.
Es una decisión política.
Y es una decisión política porque existen mecanismos jurídicos que te permita la protección de espacio y de entorno, que por cierto, hoy es lo primero que deberían de empezar a hacer desde Fuerteventura, desde las instituciones, como también desde el Parlamento de Canarias. Plantear en el debate en el Parlamento para proteger toda esa zona y no encontrarnos con la amenaza, porque es como la acuicultura. Como la acuicultura, siempre he dicho, oye, la isla de La Palma, La Gomera y El Hierro quieren, o Gran Canaria, me parece estupendo. Pero si hay una isla que defiende otro modelo y que no es precisamente el modelo de la acuicultura en nuestras costas.
Volvemos al principio de lo que usted argumentaba.
Efectivamente, hay que respetarlo. Hay que respetarlo porque en primer lugar nosotros no necesitamos que nos tutoricen. Fíjense lo que les voy a decir hoy aquí, en Radio Sintonía. El gobierno de España, siempre que ha sido presidido por un presidente socialista y en este caso por Pedro Sánchez, jamás ha utilizado una política centralista, todo lo contrario. Es más, lo que le critica la derecha y la extrema derecha es la cogobernanza, el respeto que tiene en las transferencias a las comunidades autónomas, en la financiación de las comunidades autónomas para que cada una de ellas establezca con la autonomía que tiene y con sus estatutos cuál es el modelo de desarrollo social, cultural y económico de sus tierras, ¿no? Pues yo puedo decir aquí, hoy en Radio Sintonía, que la política centralista de verdad la tiene el gobierno de Canarias frente a las islas. Porque el no respetar a las instituciones y a la voluntad popular debe hacernos reflexionar.
Tengo que terminar, obviamente, no voy a dejar pasar la oportunidad de preguntarle por la algarabía que hay tanto en el Senado como en el Congreso en relación a lo que yo entiendo que no es política, sino que, bueno, pues son, porque es que tampoco es debate de idea lo que hay en estos momentos en el Congreso y en el Senado, que yo no sé cómo lo llevan ustedes desde la óptica de personas. Bueno, es la segunda legislatura en la que está Paloma, sí, pero es la primera suya, Loli, y hay una frase que usted ha destacado estos días que tiene que ver con lo siguiente. Según la diputada del Partido Socialista, el Partido Popular no ha aceptado que no gobierna y ha perdido el norte. Se ha entregado a la extrema derecha del país. ¿Cómo pueden hacer ustedes entender a los ciudadanos qué es lo que está pasando tanto en el Congreso como en el Senado, lo que seguimos a través de los grandes medios de comunicación, de las grandes cabeceras, de las grandes emisoras de radio, o bien a través de la televisión? Porque es que no se habla de ideas, de lo que usted ha expuesto, y Paloma, que pueden los oyentes compartir, o podemos compartir o no esas propuestas de ideas, pero no se habla de lo que hemos comentado nosotros aquí, no se habla de viviendas, no se habla de turismo, no se habla de economía, se habla del tú más, de los familiares, de si a ti te dieron un contrato, si no te lo dieron, en fin, de comisiones de investigación, si tú propones en el Senado, yo propongo en el Congreso. ¿Esto cómo se puede explicar a los votantes, a los ciudadanos, Loli?
Lo primero que voy a hacer es, y te agradezco muchísimo esta pregunta, porque lo que debemos hacer es una reflexión. Una reflexión y sobre todo una reflexión colectiva, pero tomar conciencia, que nadie nos manipule y tener la información, la verdad contrastada sobre lo que está pasando en nuestro país. Miren, lo que está pasando en nuestro país es lo siguiente. ¿Cómo es posible que España sea el país que más crezca dentro del conjunto de la Unión Europea? ¿Cómo es posible que hayamos batido récord en toda la serial, en toda la historia de la democracia, en récord en afiliación a la seguridad social? Hemos alcanzado, ya hemos superado los 21 millones de personas trabajando en nuestro país. ¿Cómo es posible que hayamos incrementado el salario mínimo para proteger a los trabajadores en 1.134 euros, que hemos más que multiplicado por dos el incremento del salario mínimo interprofesional, que hayamos legislado en materia de vivienda, en materia de sanidad, reconocimiento de enfermedades neurodegenerativas, tales como el ELA? ¿Cómo es posible que España sea un ejemplo en política exterior, que hayamos reconocido con valentía el Estado palestino, que nos hayamos enfrentado a adversidades tan importantes y sin embargo nos encontremos con la situación política que tenemos en el Congreso y en el Senado? Y la respuesta es sencilla. El Partido Popular y la extrema derecha no han reconocido el resultado electoral, y eso en democracia es grave. Muy grave. No respetar las mayorías y el resultado electoral es una situación que pone en riesgo nuestro propio sistema, nuestro sistema de derecho. La democracia no solo se dice defender, la democracia se cuida, pero sobre todo se respeta. Lo que hemos vivido a lo largo de estos últimos meses es una estrategia perfectamente diseñada para desmovilizar a quienes se sienten progresistas, porque no hay ni un solo insulto, ni una sola descalificación de un miembro del gobierno de España al resto de formaciones políticas. Lo que recibimos constantemente es mentiras, bulos, descalificaciones, insultos y algo todavía más grave: una manipulación política, manipulación mediática de determinados medios de comunicación alineados con la derecha y con la extrema derecha, y desgraciadamente una injerencia judicial y jurídica poco justificada. Y pongo un ejemplo. Cuando se comenzó a hablar y a debatir sobre la ley de amnistía, veíamos cómo activistas, como si fueran activistas políticos, determinados miembros de la judicatura en este país, pronunciarse sobre una ley que ni siquiera conocían, porque no estaba ni en el Congreso. Y en este momento en el país está pasando algo muy grave. Yo me invento un algo. Yo la acuso a usted de algo. Me lo invento. Entonces, un partido político con un medio de comunicación lanzan un bulo, una mentira. Esa mentira se hace eco, se amplifica, se continúan en los debates, en las tertulias, en los medios de comunicación, que no son medios, pseudo medios de comunicación. Y luego todo ese debate y todo ese ruido se lleva al Congreso, se lleva al Senado y continúa alargándose en el tiempo hasta que se formaliza una denuncia sobre un acontecimiento falso, sobre una mentira construida de forma intencionada, y se presenta una denuncia ante un juzgado que se lleva a trámite. ¿Cómo se puede llevar a trámite cuando existe jurisprudencia en el que se dice que no se puede investigar una denuncia sobre una asociación, que si quieren hablamos de ella, una denuncia falsa que está basada en recortes de periódico? ¿Por qué digo esto? Cuando hemos trabajado históricamente tanto España con Iberoamérica, con el Caribe, con Centroamérica, sobre los problemas serios que han tenido en sus democracias, en la separación de poderes, ¿cómo es posible que la derecha y la extrema derecha esté utilizando esas recetas, las recetas del trumpismo, la receta de todos estos países que han sufrido tanto, sistemas corruptos, perversos, para desmovilizar? Y sobre todo, ¿cuál es el interés que tienen? Deshumanizar la política, perseguir al adversario sin hacer ni una sola propuesta en el Congreso de los Diputados para mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Yo me hago la siguiente pregunta para quienes nos estén escuchando. ¿De verdad el que ha votado al Partido Popular, legítimamente, ideológicamente, entienden que lo podrían hacer mejor, de verdad el votante del Partido Popular se siente representado? ¿Cuál es el mensaje que le da el Partido Popular y la extrema derecha a la sociedad española? ¿Qué le decimos a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Qué le decimos a nuestros universitarios y universitarias? ¿Qué le decimos al talento en nuestro país? ¿Que el recurso es la mentira, la descalificación, el insulto, la agresión al que piensa distinto? ¿Que no respetamos la democracia ni la voluntad popular ni las mayorías? ¿Perseguimos entonces al que piensa diferente? ¿Perseguimos porque en Canarias pensamos diferente? ¿Perseguimos porque en Cataluña piensan diferente? O sea, ¿no reconoce la diversidad, la pluralidad, la riqueza de este país, las mayorías parlamentarias? ¿A qué sistema nos quieren conducir? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, y fundamentalmente la que se tiene que hacer el Partido Popular. Ni una sola propuesta. ¿Por qué? Porque el mantra que han tenido toda la vida es que cuando gobierna el Partido Socialista, ellos le dicen al mundo que crece el desempleo, que la economía, en fin, estas cosas que hemos venido escuchando a lo largo de nuestra historia. Y eso no es que no sea cierto, sino que es que ahora no tienen ni un solo argumento. Yo comparto, por su valentía, por su generosidad, por su sinceridad, la carta del presidente del Gobierno de España. Una carta que hizo pública y que además entró en un debate absolutamente necesario. No todo vale. No todo vale. Y este debate tenemos que hacerlo, ¿quiénes? Los que los ciudadanos y ciudadanas no han puesto ahí para representar la mayoría y respetar la democracia y nuestra Constitución. Por cierto, hoy entenderá mucha gente que nos están escuchando cuál es la obsesión del Partido Popular de incumplir la Constitución hace más de 5 años para no renovar el Consejo General del Poder Judicial. Jamás el Partido Socialista, jamás cuando ha estado en la oposición,
no ha estado respetando siempre firmemente la Constitución y llegando a grandes acuerdos con el Partido Popular. Cuando nosotros estamos en la oposición, siempre hemos tenido una posición de Estado. Cuando el Partido Popular está en la oposición, desmantela, agrede las instituciones. Y eso de verdad es de una gravedad tan grande, pero tan grande, porque oye, aquí lo digo siempre, cada uno que vote al que considere, evidentemente. Y si tú eres de derecha, ahora eres más conservador o más conservadora, por supuesto. Y las mayorías parlamentarias son las que deciden. Pero lo que no puedes, bajo ningún concepto, es cuestionar el sistema democrático que nos hemos dado, incumplir la Constitución de forma sistemática, deshumanizar al adversario, inventarte denuncias falsas, desacreditar, alentar el odio y la división territorial y, por tanto, poner en riesgo la convivencia de los españoles y de las españolas. Eso es lo que no se le puede permitir a quien dice ser, querer ser presidente del gobierno de España. Porque ser presidente del gobierno de España es representar a todos y a todas, no a quienes te votaron. Y eso creo que el presidente del gobierno de España lo ha dicho claramente. Además del siguiente debate, tenemos derecho los políticos y las políticas a decir si vale la pena. ¿Tenemos derecho a decir cómo nos sentimos o nosotros no somos personas?
Muy bien, ahí se queda esa cuestión que nos deja Loli Corujo en el aire. ¿Tienen derecho los políticos a que los demás entendamos que son personas? Paloma, siento no tener más tiempo. Sí. ¿Alguna anotación? Porque la Loli ha dejado
la
esa...
La compañera lo ha explicado perfectamente bien, el clima que estamos viviendo, de bulo, de desinformación, de argumentar sin contenido, sin propuestas. El Senado, esta segunda legislatura, está haciendo un... Además, con un uso partidista de la institución, que es lo también más grave, porque están modificando los horarios, modificando las comisiones, modificando los plenos por intereses partidistas según la coyuntura política o la noticia que fabriquen para echarse la cara al gobierno. Por tanto, es peligroso, muy peligroso, porque no respetan, como decía la compañera, el gobierno progresista que quiere la mayoría de la ciudadanía española, además con grupos, con todos los grupos políticos apoyando un gobierno legítimo. Y por tanto, bueno, nosotros seguimos trabajando con propuestas de vivienda, con propuestas sociales, con propuestas sanitarias, con propuestas de industria, de seguir creciendo económicamente, y es la hoja de ruta, pero comparto la reflexión, nosotros también somos personas y no todo vale.
Uh-huh. Muy bien, pues yo despido a la senadora por Fuerteventura, Paloma Hernández, y también a la diputada por la provincia de Las Palmas, que nos representa en el Congreso de los Diputados, Loli Corujo, con la esperanza de que tanto en el Congreso como en el Senado vuelva el debate y sobre todo la confrontación de ideas, que no de insultos, y las propuestas para que los ciudadanos tengan una vida más digna, porque para eso está la política, ¿no? Para mejorar la vida de los ciudadanos y para mantener sus derechos en este Estado democrático que todos nos hemos dado, sobre todo pensando en aquellos que perdieron la vida y que lucharon durante años para llegar a contar con la democracia, este sistema que todos nos damos en mayor o menor medida con nuestra aportación. Muchísimas gracias, como siempre, ha sido un placer, Loli, volver a recibirla.
Muchas
aquí.
Muchas gracias a ti siempre.
Y muchísimas gracias también a Paloma, muchísimas gracias, de verdad. A los oyentes les dejamos con otros contenidos en este medio de comunicación. Entramos ya en Opinión Será, con criterio propio, la tertulia de la radio.